tomando en cuenta de que se está haciendo una campaña que tiene que ver con el Paraguay Vota Paridad, campaña para que más mujeres ocupen más bancas en el Congreso. Señora Carmen Echauri, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, buenos días a la audiencia de Radio Unión y a los compañeros que están ahí en el estudio.
Gracias por atendernos, señora Carmen. ¿En qué consiste justamente esta campaña de Paraguay Vota Paridad? ¿En qué nos puede más o menos hacer una pequeña sinopsis de lo que significa esta campaña?
Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, la campaña es una iniciativa conjunta que llevan el Ministerio de la Mujer de Paraguay, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y ONU Mujeres, que son dos agencias de las Naciones Unidas que apoyan al Ministerio de la Mujer en esta iniciativa. Bueno, la campaña que fue lanzada ayer con el nombre de Paraguay Vota Paraguay, Paridad, Oñondibé, Cuñangüera y Catú, es el sobrenombre que tiene, el nombre en guaraní, tiene por objetivo dar visibilidad a las potencialidades de las mujeres en la política, en la actividad política, los lugares que ocupan en las listas, evidenciar las ausencias y motivar, que sea un motivador tanto de las mujeres para que participen, se presenten, digamos, como candidatas, busquen espacios, y también a quienes están en la confección de las listas consideren el gran potencial que tienen las mujeres para llevar a las decisiones políticas que afectan a toda la población. Entonces, esto parte un poco de varios estudios y análisis en donde se reconoce la ausencia de mujeres en los espacios de toma de decisión en la vida pública y política. El reconocimiento de la capacidad de las mujeres, su derecho como ciudadana, la ciudadanía política tiene dos aspectos, o sea, el derecho al sufragio, ¿verdad? Es el sufragio activo, que es cuando vamos a votar y elegimos nuestra preferencia. Y el sufragio pasivo, que es cuando nos votan. Es decir, esta campaña también promueve el derecho a ser electa. Entonces, las mujeres, siendo mitad de la población, prácticamente la mitad del padrón electoral, y habiendo experimentado un crecimiento sostenido de candidaturas de mujeres en todas las elecciones de la transición democrática, ha habido un crecimiento sostenido del porcentaje de mujeres como candidatas, ¿verdad? Sin embargo, al ser electas, no son electas ni siquiera la mitad de ese porcentaje, que es cerca del 40% de candidaturas femeninas en las últimas elecciones de 2013. Fueron electas en total, en forma un dato agregado, 16.7% de mujeres en todos los cargos que fueron disputados. En el Congreso se tiene en el Senado 20% de representación femenina y en la Cámara de Diputados 15%. Entonces, ese es un poco un panorama así general sobre la representación política de las mujeres. Y la paridad o democracia paritaria que ha venido discutiéndose, digamos, en toda Latinoamérica, porque en distintos países de la región latinoamericana ya van 7 países que han adoptado leyes de paridad en sus ordenamientos jurídicos, algunos de nivel constitucional, como es el caso de México y de Bolivia. Bolivia tiene paridad y los demás países tienen muy cerca de la paridad. Exacto. De 40% de representación femenina para arriba. Entonces, la paridad, el debate sobre la paridad en Paraguay fue impulsado por un grupo inicialmente de legisladoras desde el año 2014. En febrero de 2014 surge este movimiento por la paridad. Y esta es una medida que va más allá del concepto de las cuotas como una acción positiva a través de la cual se busca potenciar, digamos, el acceso de mujeres y otros colectivos que están excluidos del acceso a la decisión política, a traer los intereses de la población dentro de las decisiones políticas, discutirlas públicamente, ¿verdad? Esta es la paridad, es una medida más amplia, democratizadora, que garantiza una participación plena de las mujeres y hombres de forma equitativa en la distribución del poder político. Entonces, paridad es sinónimo de igualdad. Entonces, ese es el lema también de esta campaña.
Ahora, hablaba de que hay un importante aumento en cuanto a la presencia de mujeres para candidaturas en cargos electivos, pero sin embargo, esto finalmente a la hora del voto y a la hora de las elecciones no se refleja. Es decir, si bien es cierto, hoy en día creo que hay una mayor aparición, influencia de mujeres para cargos importantes, llámese en legislaciones o para ministerios, ¿cómo que no se equilibra eso? Porque a la hora de las votaciones finalmente como que terminan de nuevo votando por el sector masculino, Carmen.
Sí, bueno, en realidad eso es parcialmente cierto, porque por una parte tenemos todo el proceso de conformación de lista, ¿verdad? Al conformarse las listas, las mujeres no están en los primeros lugares, los que se llaman elegibles, ¿verdad? Uh-huh. Casi siempre van al final de la lista. Y la cuota que está vigente en este momento en el Código Electoral, que es de 20%, se aplica a las elecciones internas de los partidos. Entonces, son las elecciones primarias, digamos. Entonces, en primer lugar, esa cuota es solo del 20%. Las ponen en los últimos lugares a partir del 5, ¿verdad? En la competencia dentro de los partidos, cuando se aplica la fórmula del sistema DONT, que es para distribuir, convertir, digamos, los votos en bancas, votos en escaños, las mujeres prácticamente desaparecen. O sea, por una parte, entonces, no están en las listas en los lugares donde pueden ser elegidas. Y ellas precisamente no confeccionan las listas. Por otra parte, el sistema electoral de Paraguay no es uninominal. No votamos personas, votamos listas y listas de partido. El sistema de listas es un sistema cerrado y bloqueado. Eso significa que las listas no pueden combinarse entre una lista y otra, y tampoco podemos variar el orden. O sea, si una lista para Senado tiene 45 candidaturas, se vota en bloque, ¿verdad? Entonces no podemos subir, por ejemplo, la que está más abajo, ponerla más arriba. Entonces no votamos a personas, a individualidades, votamos a listas y listas de partidos. Entonces, y en las internas, las corrientes internas, ¿verdad? Entonces, eso por una parte del sistema electoral. Después hay una serie de prejuicios y estereotipos culturales también que tienen que ver con la concepción de la mujer en la política, ¿verdad? Eso bastante sabemos, donde las mujeres siempre son exigidas el doble o el triple que los hombres para ocupar un espacio dentro de las decisiones públicas. Hay muchos estereotipos de género acerca de hombres y mujeres, sobre el ejercicio del poder, quién sabe mandar, quién no, etcétera, y una concepción de cómo se ejerce, una concepción sobre bastante como masculina del ejercicio del poder. Después está otro factor también que afecta, digamos, a las posibilidades de candidatura, que es el financiamiento de las campañas y de las candidaturas, ¿verdad? Que son muy costosas y, bueno, no siempre las mujeres están en capacidad económica como para afrontar este desafío. Entonces es un panorama un poco acerca de los factores que afectan de algún modo las posibilidades de acceso de las mujeres a las decisiones políticas.
Sí, es así. ¿Qué tal, señora Carmen? Jorge te saluda.
Sí, Jorge, ¿cómo está?
Bien, bien, todo bien. Quería consultarte en torno a de qué manera puede ser la más efectiva para lograr esa paridad. Ayer hablábamos con Susana Aldana de Decidamos. Decía ella, es difícil en ocasiones instalar el debate porque al ser mayoritaria la presencia de hombres en cargos, por ejemplo, en el Congreso, ¿verdad? la posibilidad de ir perdiendo esos espacios de poder hacen de que automáticamente vayan bloqueando la posibilidad de que se instale el debate para no perder justamente esos espacios, ¿verdad? ¿Cómo podría ser cómo se piensa, se planea que esto pueda ser efectivo, lo de la paridad? A través de la participación de más mujeres en la política y que esto determine luego una posición de mayor preponderancia en las listas, o a través ya de una normativa que indique que la mitad, por ejemplo, de las bancas tienen que ser ocupadas necesariamente por mujeres.
Bueno, dos cosas. Las dos cosas son complementarias, ¿verdad? No son excluyentes. Por una parte, la más presencia de mujeres en donde se discuten los temas políticos, donde se discute públicamente un tema, es fundamental, porque son históricamente las reivindicaciones de derechos siempre vinieron de la mano de los grupos que son excluidos, ¿verdad? Como el movimiento por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, fueron ellos, por supuesto, con aliados importantes, personas demócratas de la clase dominante blanca, por traer un ejemplo, ¿verdad? Eso mismo aplicado a la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos ha sido así desde el siglo XIX y antes, ¿verdad?, con el movimiento sufragista por el derecho al voto, ¿verdad? Fueron ellas las portadoras de ese derecho, de esa reivindicación. Es decir, son las voces de las propias personas, de la ciudadanía, digamos, afectada, la que debe ser empoderada y llevar su tema y discutirlo públicamente, ¿verdad? Entonces es importante esa presencia de mujeres. Se habla de una masa crítica de un mínimo de 30% de mujeres ocupando espacios donde se discuten temas políticos para que esos temas de las mujeres sean tenidos en cuenta, porque si no son voces solitarias, aisladas, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Después está el tema de la normativa. Como esto tiene que ver con una redistribución del poder político, del acceso al poder político, es importante contar con una normativa. En todos los lugares donde se han dado saltos cuantitativos y cualitativos en la política, porque no se trata solo del acceso numérico, se trata también del contenido de la política, qué contenido se lleva. Se ha dado a través de regulaciones normativas. Son estos siete países que menciono, que son México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, quienes tienen en Latinoamérica leyes de paridad, ¿verdad? Entonces, la legislación comparada y los resultados de esta legislación muestran, digamos, cómo se ha ido aumentando la participación y la consideración de las mujeres como actoras políticas por cuenta propia, por la opinión pública en general.
Ayer nomás se viralizaban algunos comentarios que surgían sobre todo en redes sociales en torno a un suceso que involucró a una periodista, una colega, posterior al partido entre Cerro Porteño y Olimpia, en el que fue agredida por alguno de estos hinchas que se le acercaron, le dieron besos, ¿verdad?
Sí.
Y ella
la manosearon,
ella se sintió invadida, se sintió desprotegida. Pero cuando esto luego se ve en redes, mucha gente, por más increíble que suene esto, no solamente de alguna forma minimizaron la cuestión, sino hasta terminaron culpándola. Para eso luego se fue a cubrir un partido como el Clásico, debería de agradecer, nadie le hizo nada, al contrario, fueron muestras de cariño, etcétera. Entonces, cuando vemos reacciones de este tipo, pareciera que la cuestión no tiene que ver simplemente con una cuestión meramente coyuntural o de intereses, sino pareciera que es cultural el problema. en cuanto al desplazamiento que se le da o el lugar que muchos creen debería ocupar una mujer o las mujeres dentro del esquema político, por ejemplo, o de construcción de sociedad. Pareciera que las quieren limitar simplemente a labores de menor rango, si cabe el término, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, si observamos las directivas de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, ahí vamos a tener también una clave. ¿Dónde están las mujeres en las decisiones de los partidos políticos? Un estudio sobre eso puede revelar, digamos, cosas muy importantes. Ahora, respecto a las reacciones que estás mencionando, esa es la opinión pública generalizada. Y eso tiene que ver con la cultura, como señalaba, con los estereotipos de género. ¿Para qué se fue a ese lugar? Significa que ella no debería estar en ese lugar. Y para una mentalidad más conservadora debería estar en su casa, y si tiene hijos, atendiendo a sus hijos, ¿verdad? Es decir, la mujer en el mundo privado y el hombre el sujeto del mundo público, ¿verdad? Entonces, entrar a participar y ejercer el derecho ha sido siempre empujando contra esa opinión pública desfavorable que coloca la cultura, digamos, a la mujer en un lugar distinto. Entonces, ahí hay mucho por analizar respecto a esa anécdota sobre el derecho a la libertad de una persona, ¿verdad? Los prejuicios sexistas, las actitudes masculinas que hay, o machistas, tanto en mujeres como en hombres, porque muchas personas que opinaron contrariamente a ella y que dijeron, no le hicieron nada, debería estar en otra parte, etcétera, podrían ser también mujeres, como son hombres, ¿verdad? Es una cultura que nos envuelve a todos, de alguna manera, todos y todas tenemos esas concepciones, ¿verdad?, en mayor o menor grado. Entonces son las cosas que para democratizar en un sentido más sustantivo a la sociedad es necesario transformar.
Sin duda. Señora Carmen, un gusto y un placer. Gracias por el tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes y cuando gusten.
Carmen Echauri, ella es oficial nacional de ONU Mujeres en el marco de esta campaña Paraguay Vota Paridad, para que más mujeres ocupen.